Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Es muy hermosa esta canción y la queremos compartir con ustedes. Estaría también en nuestra lista de lo bueno.
Es mucho amor.
Lunch up. Something is going on. Algo está pasando. Hablando de listas, ¿son ustedes de apuntar, de llevar una lista con las cosas que les han hecho sentir bien o pasar un buen rato? ¿No es este el propósito que nos hace seguir adelante? Es decir, echar la vista atrás para saber que ya hemos hecho cosas buenas o que tenemos gente a nuestro alrededor con la que merece la pena estar. Hay que levantar constancia de que los buenos ratos han existido, o por lo menos eso pone este papel que tengo aquí y que les estoy leyendo ahora mismo. La escritora Melinda Kirsch, a la que seguimos bastante en el programa, y no es ninguna broma, dice que llevar un diario es demasiado comprometido, que es muy gravoso en algún punto, y propone un simple registro de las cosas que queremos recordar: la ropa, la gente, los sentimientos que tuvimos un día concreto, los temores, luego posiblemente disipados o no, quién sabe, o agravados, según. Y esta lista de tareas pendientes, la lista de deseos, la lista de recopilaciones, de museos, de películas, de libros, la lista celebratoria, hay muchas listas, desde luego, las listas de reflexiones, circunstancias que aturden, pero que probablemente también tienen fecha de caducidad, digo, componen distintas formas de enfrentarse a una lista, pero Melinda dice haber hecho listas de cosas graciosas que dijeron anoche en la cena, de los libros que la han marcado positivamente, de algunos perros adorables que ha conocido, y haciendo esa lista, una vez que tienes apuntadas las cosas, a menudo puedes ver el orden en lo que parecía un caos cuando todo corría sin control por tu cabeza. Ah, me acuerdo cuando tomé esta u otra bebida, estaba aquí o estaba allá, entonces llevaba esta ropa, cómo vestía en aquella década, con quién me juntaba yo, vaya pelos que me llevaba el niño o la niña. Es verdad que estamos rodeados de listas de los mejores, especialmente acabando la temporada o el año. Los mejores libros, los mejores discos, tienen su utilidad, desde luego, esas listas, no decimos que no, pero ella propone, y desde luego la secundamos, una lista de las buenas cosas. No de las mejores cosas, sino de las buenas cosas. Porque los mejores normalmente invitan a la discusión. Es la mejor película, y uno dice, no es la mejor película. Pero bueno, lo bueno es solo una sugerencia. Aquí tienes esto. Yo creo que probablemente te va a gustar. El término, el adjetivo bueno, es generoso. Esto es algo bueno. Entonces, claro, ahí, si es algo bueno, no es el imperativo de este es el mejor libro, la mejor canción, el mejor disco que publicó. Con que se diga bueno, ya es bastante. Es como decir, mira, yo no pretendo ser el único. Yo no prometo nada eterno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar echar un ratito juntos y vamos a plantearnos cómo va sucediendo la noche. Y en esta lista nos gusta fijarnos en cartas que encontramos, en escritos que encontramos de actitudes personales que nos llaman mucho la atención y nos reconcilian con el, bueno, vamos a decir, escarpado espíritu humano. Esta lista de personas que escriben cartas y que todavía las publican en los periódicos. Soy una viuda de 80 años que vive en una región montañosa. En los últimos 10 he criado a una nieta, que ahora ya es independiente. He cuidado a un esposo que falleció de Parkinson. Me he mudado 2 veces. Me he sometido a 2 cirugías mayores y, por supuesto, he tenido que lidiar con la pandemia y algún fenómeno meteorológico adverso. Cuando paseo al perro cerca del hermoso río que está junto a mi casa, intento encontrar al menos 5 cosas bonitas. Puede ser el canto de los pájaros, una nube, el río en sí mismo, una flor, una garza o incluso mi precioso pastor australiano. Una vez que empiezas a fijarte, es fácil seguir adelante y encontrar muchas cosas más que merecen la pena, incluso cuando el día no sale tan bonito. ¿Han pensado ustedes en hacer una lista de cosas buenas? Sencillamente buenas. Es nuestra forma de empezar el flexo en la noche de Andalucía.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Escuchemos a José María de Loma con una nueva entrega de Caña de Loma.
Un familiar se ha roto el húmero, ese hueso largo del brazo que conecta con el hombro. Una caída en casa, mala suerte, contratiempo, dolor, susto, urgencias, postración, semanas, calmantes, rehabilitación. Durante todo el proceso, la noticia del accidente, de la evolución del hueso, del trance de rehabilitación, ha ido corriendo por entre allegados, familia, amigos, conocidos, vecinos, grupos varios de WhatsApp. Y eso que nos tenemos por discretos y más para los males, que los alegre su pura madre, suele decir un amigo respecto a contar males propios o desgracias. La cosa es que a lo largo de ese tiempo en el que el sucedido va estando en circulación, va uno comprobando cuántos tipos de reacciones hay respecto a la cosa. Está el pues a mi prima, el pues a mi prima tiene la variante de pues mi cuñado, o bien pues mi padre. Este no escucha, está deseando colocarte su propia historia, que oye, a veces no está mal, que no sabe uno cómo no se ha dedicado el relatante en cuestión de forma profesional a la narración oral o al monologuismo. Siempre un ejemplo a mano. Luego está el, pues yo, a este, si te has roto el húmero, él también se lo rompió. Si te ha tocado la lotería en Tegucigalpa, a él también le tocó una vez. Si se te ha caído una postilla del tobillo mientras cocinabas una tortilla francesa, a él también le ocurrió exactamente lo mismo. Si acaso puede aceptar un leve cambio, la tortilla era de patatas. Nunca hay que preguntarle si con cebolla o no. Después está el verdaderamente solidario, que escucha con paciencia, aconseja con prudencia y se ofrece para lo que quieras. Ay, ¿cómo cambiaría el mundo? ¿A mejor? ¿A peor? Si todo el mundo, valga la redundancia, dijera qué necesita de verdad y todo el que ofrece lo que necesites, lo entregara de verdad. Hay buenos amigos y conocidos bien intencionados, claro, a los que uno agradece mucho su sincero interés. No hay que decirlo. Interés. Luego están lo que les importa, el húmero, la filatelia, el devenir de Occidente o la cocina peruana, una higa. Te cortan si lo cuentas, te cambian de tema. Sí, sí, el húmero, se ha roto el húmero, pero ¿has visto lo último de Trump? Y no nos olvidemos del pesimista. El húmero roto, puf, eso ya vete haciendo la idea de que te quedas jodido toda la vida. El pesimista goza de un raro prestigio y por contra el optimista, venga, si eso en un par de semanas está otra vez jugando al pádel, parece que escasea. Lo inesperado te ofrece a veces la oportunidad de conocer mejor a la gente. Actividad esta, conocer a la gente, que siempre es mucho mejor teniendo en orden todos los huesos del cuerpo.
Genial análisis sociológico del gran José María de Loma. Pues, por cierto, ¿de qué hablaba? ¿Del húmero? ¿El húmero hablaba? Bueno, ¿y qué es lo último que ha hecho Trump? Sigan claro a José María de Loma, aquí en el Flexo, con su necesaria caña, pero caña de Loma.
El Flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Escribir algunas viñetas para avanzar en la noche. Esta se llama Dictaduras Longevas, es del Roto, publicada en el diario El País. Vemos la estampa de Fidel Castro con un puro en la boca, con el verde del uniforme militar. Y este bocadillo de viñeta que dice: las juveniles revoluciones crean dictaduras longevas. Vamos con otra. En el diario de Sevilla encontramos una de Miki Duarte, que están muy inspirados. Vemos a una madre que le ata los cordones a un pequeño niño rubio. La madre se arrodilla mientras el niño estira las piernas, va en pantalones cortos y dice: es fácil hacer dos orejitas, luego pasas una por encima así. Y el niño dice: no lo olvidaré, mami, te lo prometo. Y al paso del tiempo vemos a ese mismo niño, convertido ya en adulto, que se arrodilla para atarle los cordones a su madre, ahora ya en un carrito y con el pelo encanecido. Y el niño entonces, el adulto ahora, dice: haces dos orejitas y pasas una por encima así. La viñeta de Miki Duarte. Esta es de Ricardo. Vemos una patera, un cayuco, un horizonte borrascoso, varias decenas de personas que se agolpan, están atestando esa embarcación frágil en mitad del oleaje, y una persona le dice a otra: tenemos que darnos prisa en llegar a Europa antes de que gobiernen los de la extrema derecha y nos traten peor. Y una voz anónima dice: ¿peor? Son las viñetas del Roto, Miki Duarte y Ricardo, que nos ayudan a comprender y a ver la realidad de otra forma.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Es el invento de la fruta que no se pone pocha. Han oído bien. Es una corporación que se llama Tropic y que hace que los plátanos puedan estar todavía duritos pasado el tiempo, bastante tiempo después de que se les quitó la cáscara.
The world's most popular fruit grows less so when it... La fruta más popular del mundo se vuelve menos apetecible cuando se pone marrón y blanda. Para prolongar su vida útil y reducir el desperdicio de alimentos, científicos de la empresa biotecnológica británica Tropic han presentado recientemente el primer plátano que no se pone pocho. Este plátano, creado mediante técnicas de edición genética de precisión, se mantiene fresco al menos 12 horas después de pelarlo y no se oxida con tanta facilidad. El director ejecutivo de Tropic, la empresa biotecnológica, Gilad Gershon, afirma que están trabajando en plátanos que se mantengan verdes por más tiempo y sean resistentes a plagas o amenazas que están causando estragos en las plantaciones, desde Asia hasta Hispanoamérica. Plantations from Asia to Latin America.
El plátano que aguanta de lo lindo, que nos quedará por ver, y sobre todo queremos escuchar a David Gallardo, nuestro implacable evaluador de inventos. Son los inventos de la revista Time que nos están ofreciendo una lista muy completa, muy diversa de los distintos productos que ya están en el mercado. El plátano que no envejece, ¿dónde vamos a llegar, Gallardo?
12 horas después y sigue duro. 12 horas después y sigue duro. O sea, un plátano que una vez pelado no se pone marrón en 12 horas. Un plátano que tiene mayor control de estrés que yo. O sea, tú lo dejas ahí desnudo, expuesto, vulnerable, y él sigue estupendo 12 horas después. Dios, no se arruga, no se oxida, no se viene abajo. Joder, macho, es un influencer, no es un plátano. Es alucinante. A ver si lo pueden hacer también para el aguacate y para los chicharrones. Y de esto, ponme dos, Paco.
Ponme dos es el nuevo grito de guerra de David Gallardo. Quiere todos los inventos, los está probando y les gustan. No hay presupuesto suficiente en el programa, pero vamos a tratar de buscar un sponsor de los inventos, lógicamente, para que David pueda proveerse de todo tipo de cacharros. Él es muy aficionado a las novedades. Seguimos en el Flexo.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Esta musiquilla retrofuturista. ¿Quieren ustedes un daiquiri? ¿Les gustaría tomar algún cóctel como Sex on the Beach? ¿O quieren un sol y sombra? Entra uno en una estancia con esta música y dice, no, ponme un Larios con Coca-Cola. Noche del Flexo para saludar a un viejo amigo al que hacía tiempo que no contactábamos. Acaba de llegar y lo estoy abriendo, un libro con título enganchante, Selfies, Satisfiers, Mascotas y Robots. Lo ha escrito Marino Pérez Álvarez, y con estos cuatro elementos tan habituales, bueno, algunos más y otros menos, en nuestro modo de ir entendiendo la vida o cómo quieren que la entendamos, Marino hace una explicación de lo que identifica como signos del narcisismo contemporáneo. ¿Por qué el selfie, cuando comenzó la moda, es la tecnología determinista? ¿Nos va marcando el paso sin que nosotros podamos reaccionar? Marino, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenas noches. Muy bien, encantado de volver a hablar.
Bueno, sí. Es el catedrático de psicología en la Universidad de Oviedo, lo ha sido, es psicólogo, especialista en psicología clínica, miembro de la Academia de Psicología de España y muy prolífico autor de ensayos que están en el debate. El último que tuvimos aquí fue El individuo flotante, y ahora vuelve con Selfies, Satisfiers, Mascotas y Robots, que está en la edición del sello editorial Deusto. Marino, el selfie tiene un tiene un significado de pertenencia? ¿Es necesario ficcionar nuestra propia vida? El hecho de que hagamos fotos a los platos que comamos o que comemos, estos platos que se difunden, ¿qué tipo de retorno nos da en lo emocional? ¿Por qué hacemos eso constantemente? Niño, el plato de jamón, hazle una foto.
Sí, bueno, pues yo creo que ante todo porque se dispone de una tecnología pues muy, muy a mano, como es el móvil, y que permite fotografiar todo y enviarla pues donde nosotros queramos, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa tecnología pues contribuye al pues a la centralidad que tiene el yo en nuestra sociedad, ¿no? Al narcisismo, ¿no? A mostrar a los demás pues dónde estamos, con miras a que pues no sé, a que vean, ¿no? Uh-huh. En el sitio supuestamente pues exclusivo donde estamos, y recabar pues aprobación, admiración y likes, ¿no? Uh-huh. Y entonces se debe pues a una tecnología de la que disponemos y nosotros usamos, pero que al final nos usa más a nosotros, uh-huh, que nosotros a ella. Uh-huh. Y cumple en este caso la función esta de nuestra sociedad de ese narcisismo, ¿no? De esa importancia que tiene pues el yo, la autoimagen y ser admirados y recibir likes, aprobaciones de los demás y los demás pues como potencial público de uno, ¿no?
Uh-huh. Usted ha estudiado la personalidad humana, ha trabajado durante largos años en cómo somos, por qué reaccionamos como lo hacemos, incluso aquel que no tenga un elevado sentido del narcisismo, se ve envuelto en esta corriente social. ¿Hay alguien que pueda evitar la tentación de una manera frontal, eficaz, Marino?
Bueno, pues sí, ahí está la cuestión del libro que estamos comentando, sí, ¿no? Uh-huh. Que el narcisismo se ha hecho algo así como normal, como, uh-huh, como normativo.
Normativo, sí, lo utiliza, es el término que utiliza recurrentemente en el libro, el narcisismo, no como una patología, sino como una corriente social, como un marco establecido de las relaciones, ¿no? Todo el mundo parece que tiene que difundir que lo está pasando muy bien cuando va a Copacabana.
Sí, sí, exactamente. Pues ahí está la cuestión, ¿no? Que es un narcisismo ya social, cultural, normativo, que ya es también pues adaptativo a la sociedad en la que estamos y funcional, ¿no? De manera que casi todos lo tenemos que ser de alguna manera, ¿no? Sin menoscabo de que haya pues exageración en ello, ¿no? Así, por ejemplo, en la crianza y educación de los niños se promueve mucho la autoestima y el que son especiales, y por ahí ya empieza a fomentarse el narcisismo, ¿no? Uh-huh. A cuenta de algo tan venerado como la autoestima. Pero la autoestima está en la base de estimarse uno a sí mismo, independientemente de la estima y el mérito que tenga pues para los demás, ¿no? En los contextos escolares, pues también, ¿no? El niño, los escolares son el centro del aula y el personal escolar, los profesores, son casi me atrevería a decir servidores, ¿no? Camareros. Uh-huh. Que tienen que cuidarse mucho de corregir, digamos, errores, no vayan a herir a los niños, y en su lugar estar alabándolos, aunque no tenga, digamos, algún tipo de mérito que lo merezca, ¿no? Uh-huh. En la universidad, pues ocurre lo mismo, ¿no? Uno se acostumbra a presentar sus currículums, su perfil, saber venderse, de tal manera que la sociedad está promoviendo el que seamos narcisistas sin quererlo ni pretenderlo, y entonces es muy difícil pues sustraerse a esta tendencia, ¿no? Uh-huh. Y me preguntaba Bueno, si alguien puede no ser narcisista.
Sí, se puede blindar ante la tormenta social del narcisismo.
Bueno, pues ciertamente sí, pero no es fácil, ¿no? Por lo pronto, para blindarse del narcisismo, uno no tendría que estar en las redes sociales o no vivir, no estar muy volcado en las redes sociales y usarlas. Pues entiendo, pues en lo mínimo, ¿no? Pues en fin, hoy día no es difícil vivir sustraído de las redes sociales, pero no tendría que vivir en ellas o prodigarse, ¿no? Y por supuesto también hay relaciones, como no, relaciones, bueno, familiares, entre amigos y relaciones con los demás, pues que no están fomentadas sobre el presumir, sobre el postureo y sobre buscar alabanza, ¿no? Pero dentro de esto es difícil, efectivamente, no caer, no incurrir en un narcisismo que, bueno, pues que antepone el yo a los demás y que va en detrimento también de eso, de la empatía y de la compasión hacia los demás.
Hacia los demás. Y hay distintas manifestaciones evaluadas en su libro sobre la creciente individualidad, la potenciación de la individualidad, al punto de descartar las relaciones más íntimas. Hay un aumento del uso de satisfiers, dicho esto con carácter general, masculino, femenino, de distintos ámbitos, que evitan la relación con otra persona y establecen la relación de un individuo con la máquina para procurarse por sí placer sexual. Nosotros, cuando interactuamos con otras personas, tendemos a ser más felices. Marino, esto está constatado porque hay distintas estadísticas sobre la necesidad de la relación con otro o con otra. Y sin embargo, cada vez da la sensación igualmente, vivimos más aislados, potenciados en unos hábitos que responden a intereses económicos de grandes compañías.
Bueno, pues sí, esta es una gran paradoja, ¿no? Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Los miles de años de desarrollo de la sociedad humana hemos sido colectivistas, hemos vivido en grupo, somos agrupables con los demás. Pero desde hace, bueno, pues no sé, un siglo, que apenas es nada en la historia de la humanidad, pues ha crecido el individualismo en las sociedades occidentales, y en los últimos 20, 25 años, ese individualismo que se consideraba enteramente compatible, ¿no?, con la relación con los demás, pues se ha exacerbado y se ha hecho un individualismo en el que estamos ahora, pues más subjetivista, más centrado en los sentimientos y las emociones, y más narcisista, centrado en el yo. Y eso ha llegado pues incluso a actividades que son íntimas, pero que siempre implican la relación con nosotros, como serían las relaciones sexuales. Y ha llegado ahí también la tecnología a interferir en las relaciones sexuales de manera que uno se autocomplace a sí mismo, ¿no? Y así tendríamos pues los satisfiers, ¿no? Que son ya no son los vibradores digamos fálicos o de siempre, ¿no? Que habría de siempre, sino que es una tecnología súper sofisticada, equipada con inteligencia artificial, cookie, que no es, digamos que no es fálica siquiera, y que proporciona pues una satisfacción express, ¿no? Tecnológica, orgasmos express, como se suele decir, ¿no? Y que hace excusable la relación con los otros. Y bueno, y los satisfiers en principio es una tecnología diseñada para las mujeres, pero no es exclusiva tampoco para las mujeres. Pero a la par de los satisfiers, pues tenemos los sexbot, pues que serían las muñecas de toda la vida, muñecas sexuales de toda la vida, pero también equipadas con inteligencia artificial y diseñadas para satisfacer, en este caso, pues las fantasías de los hombres, ¿no? De manera que estas dos tecnologías súper sofisticadas de inteligencia artificial, pues están interfiriendo, están excusando algo característico de las relaciones sexuales, que eran las relaciones con otras personas. Y una relación pues mutua, donde uno estaría pendiente de su satisfacción, pero al mismo tiempo al compás de la satisfacción de la otra persona, ¿no? Y esas tecnologías pues están quitando, por decirlo así, la atención y la ocupación natural que uno tendría que tener en una relación, digamos, con otra persona. Y en la medida en que uno se acostumbre a los Satisfyer y a los Xbox, pues cada vez se estaría alejando más de una relación con los otros, que siempre implica negociar, digamos, ajustar y no estar única y exclusivamente pendiente de sí mismo.
Centrado en uno mismo, desde luego. Marino Pérez Álvarez, que es el autor de este libro tan interesante, que tiene cuatro grandes pilares, selfies y satisfiers, que han sido comentados en este programa, mascotas y robots, que dejamos para que los oyentes puedan acercarse con la novedad de tomar el libro por primera vez, son signos del narcisismo contemporáneo. Es verdad que vivimos de una manera mucho más individual, exacerbada en los últimos años. Como siempre, ha sido muy placentero charlar con usted, señor Pérez Álvarez. Recomendamos su libro, páselo bien, y quedamos en contacto.
Pues nada, muchas gracias, encantado, y hasta el próximo libro, si fuera el caso. Adiós.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Se hace saber que seguimos en el momento de la celebración del mes de Jaén en el Flexo. ¿Por qué abril de 2026? ¿Por qué hemos tenido que esperar 7 años a esta celebración? Bueno, las cosas grandes se hacen también de rogar. Ha sido una planificación muy detallada, con una serie de ideas que han estado debatiéndose en el seno del numeroso equipo de El Flexo, y finalmente se ha determinado que abril lo vamos a emplear para conocer, disfrutar y tratar de llegar al máximo conocimiento de la provincia de Jaén. Me voy a ir hasta la puerta de entrada al Parque Natural de Cazorla, ya saben, las ruinas de la iglesia de Santa María, el río Cerezuelo fluyendo bajo la plaza, mientras ando por aquí tomándome el asueto reglamentario, porque es algo que solo tiene este programa. A mitad del espacio, el locutor se va a echar un recreo, a dar una vuelta, a echar un cigarrito incluso, en fin, lo que tiene, todos los trabajos se fuma, que decía el clásico. A ver qué tiene la gramola para este momento de la noche. Esta canción es una hermosura. Clark.
Bitter times or bitter tears,
won't let you down.
With you. Nothing's gonna change my mind. Nothing's gonna change my mind. Who we are can be defined by the things we choose to do. Nothing's gonna waste our time. Nothing's gonna waste our time. From the backseat of our troubles, we'll be making
te va a decepcionar. My world won't let you down. Alan Clark, cantautor de origen holandés, cuyo padre, por cierto, era piloto de aerolíneas, estaba vinculado a la compañía holandesa KLM, y él siempre quiso estar también relacionado con el vuelo, con la aeronavegación. Lo consiguió durante un tiempo. Le gusta volar mucho, pero también está volando en la música. Desde que comenzó siendo telonero de Amy Winehouse, su audiencia no ha dejado de creer. Tiene mucha sensibilidad, mucho gusto, y canciones como My World Won't Let You Down merecen la pena, desde luego, que suenen en el Flexo. No está Cazorla esta noche. No veo aquí ningún turista ahora. Bueno, alguno a lo mejor ahí escondido detrás de algún matorral. Momento de volver al estudio con la hermosa voz de Alan Clark. Won't let you down.
Space.
Cuidado.
A final frontier.
Vaya. A ver qué pasa aquí.
These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange.
Atrapado en la noche.
To seek out new life.
Como un espíritu errante, se presenta el hijo del lucero, Juan Herrera Salazar, al que todos conocen por Salazar a secas. Ni Juan ni Herrera, directamente Salazar. Habrás visto confusión mayor. Amigos, sí, ya está aquí Juan Herrera, el hijo del lucero, porque su padre era el encargado de la electricidad, de la energía de todo su pueblo. Y es ahí el hijo del lucero. Querido Juan, ¿cómo te encuentras?
Bien. Vamos, estoy esperanzado. Creo que... bien, en un estado de esperanza.
Pero no de buena esperanza.
No, de buena esperanza no, pero estoy de esperanza. Claro, pues ya estamos en primavera, está verdeando ya el jardín. Está. El otro día fui oyendo un trozo de la famosa Guantanamera, la canción esta Guantanamera. Hay una parte de la letra que yo creo que la debió hacer San Juan de la Cruz en algún momento. Dice, sí, hablaba del verde claro, que tenía su relación con un jardín oculto o oscuro, ¿no? y luego hablaba de un ciervo herido que se refugiaba en el bosque. Tú imagínate esto en Cuba, ¿no? Un verde claro que tiene relación con un jardín oculto. Y bueno, esto que tendrá que ver, esto claro, estamos hablando de San Juan de la Cruz. Y es que estas cosas ocurren. De repente, en una canción insospechada, aparece un tema. Y lo mismo pasa el otro día leyendo una cosa sobre el cine, de repente leo. Dice, historia de las Ingles. Las Ingles en la autoridad, en la antigüedad. Las Ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las Ingles? El ruido de las Ingles. Las Ingles más famosas. Las Ingles y la literatura. Un kilo de Ingles. Las Ingles de los niños. Las Ingles y la cabeza. Relación si la hubiera. Las Ingles en Andalucía. Que esto fue lo que más me produjo ya verdaderamente temblor. Las Ingles en Andalucía. Para ver, el clavel y las Ingles. ¿Esto qué es? ¿Sabes? Y entonces esto me llevó a reflexionar precisamente de por qué razón hay desodorante para la parte de arriba, las axilas, y no hay desodorante para las ingles. Lo considero urgente que se investigue esto, porque al macho ibérico últimamente le ha dado en verano, cuando llegan los calores, de ponerse pantalón corto. Muy corto no, o sea que no se le ven las ingles, porque más bien ellos se lo hacen como rodillero, donde deduzco que el macho ibérico actual suda solo desde las rodillas para abajo, que es lo que se airea. Sin embargo, de las rodillas para arriba, o bien no se suda, o bien prefieren tenerlo oculto porque el olor no debe ser agradable. Entonces digo yo, hombre, ¿por qué no hacer también, por ejemplo, pues eso, un desodorante para las ingles, para los nudistas, por ejemplo, ¿no? Porque el nudista utiliza o no utiliza desodorante. Esta es una cuestión capital. ¿Se considera el desodorante vestimenta? ¿Que sí, qué se considera? ¿Adornos? ¿Cómo se conceptúa? Claro, entonces yo creo que ahí hay que indagar ahí.
¿Tú crees que el nudista en general utiliza el desodorante o no?
Yo creo que no. Pero esto es una opinión. Yo no he sido nudista porque yo he ido a veces a playa nudista, pero como por ejemplo va un entomólogo a ver pues un enjambre de abejas, ¿me entiendes? Va simplemente como una cuestión de estudio de campo, ¿no? Pero yo por supuesto en una playa nudista voy, además suelo ir con zapato, no con bambas, sino zapato negro con cordones y por supuesto vestido de estudioso.
Pero no hay documentos de que tú hayas ido a una playa en alguna ocasión, pero ya a una playa nudista ya es que no me cabe en la cabeza.
Sí, he estado, pero además en compañía de otros.
O sea, pero tú debidamente vestido.
Sí, por supuesto, claro. Yo he ido, siempre he ido a una playa y hay fotos que lo atestiguan. Mi mujer sí iba vestida para la ocasión, pero a mí como me parece que es un sitio donde yo no tengo nada que
pintar. ¿Tu mujer llevaba el traje de baño o iba desnuda?
Sí, ella a veces desnuda, a veces en el traje de baño, pero yo siempre vestido, yo siempre, por supuesto, claro, esto es así. Claro, un día con el sobrino de Caro, de Pío Baroja, el señor Caro Baroja, tuve la oportunidad de estar tomando con él en su casa un té, y entonces le pregunté, oiga, don Pío, ¿es cierto que usted está haciendo unos dibujos de la Casa Popular Española, porque va desde el Cortijo Andaluz a la Casona Vasca, etcétera? ¿Usted que ha ido, cuando estuvo usted dibujando las jaimas en aquella época en el Sáhara, que era español, usted me han dicho que iba con un Sarakov vestido a la inglesa con pajarita, ¿esto es cierto? Que por supuesto. Por supuesto, o sea, yo soy un señor, un caballero, ya, aunque esté rodeado de aborígenes que van vestidos con sábanas, yo iba perfectamente maqueado. Y yo, modestamente, aunque soy de otro origen, yo también hago lo mismo. Yo, aunque vaya a una playa nudista, yo siempre voy vestido estupendamente. Claro.
Y el invento del desodorante para las ingles, Juan, ¿tú crees que puede ser tenido en cuenta por la industria? ¿Los perfumistas pueden estar en esto?
Debería, porque date cuenta que es una cuestión de educación. O sea, la gente, hay que explicarle a los españoles, que somos muy dados a la exageración, que por ejemplo, perfumarse no significa que tú invadas el espacio aéreo de Portugal. ¿Entiendes? O sea, que tú te tienes que perfumar solo para el ámbito estricto de, por ejemplo, una palma que salga de tu ropa una palma, por ejemplo, ¿no? El maestro Diego Carrasco, al que yo adoro y admiro, tiene por costumbre invadir el espacio aéreo del resto de las personas, de forma que cuando el maestro Diego Carrasco va por la calle larga de Jerez de la Frontera, va creando una estela, va generando un aroma que invade cualquier cafetería antes de que él entre, ¿no? Claro, esto yo creo que no es correcto. Por mucho que yo admire a Diego, esto no es correcto, porque estás invadiendo la intimidad de otras personas que a su vez traen otros olores, con lo cual se puede producir una mezcolanza que puede desencadenar incluso una epidemia, ¿no? Entonces, el olor, el bueno y el malo, tiene que ser moderado o no, muy, muy sutil. Hay que arrimarse mucho a una señora para ver el perfume que lleva. Si tú captas el perfume de la señora dos esquinas antes, es que esa señora se ha pasado, ha dado demasiado frufru al asunto. Y con el mal olor es lo mismo. Entonces, pienso que la industria debe moderar mucho, pero también cubrir zonas del cuerpo que no están cubiertas. Y yo creo que el desodorante de ingle, el tema es elegir a qué debe oler una ingle. Por ejemplo, el olor a gambas queda descartado. Una ingle que huela a gambas, pues muy bien que quite el olor, porque al final, no nos engañemos, un desodorante debe responder una pregunta. ¿El desodorante huele? Si huele el desodorante, es que no es desodorante, ¿no? Porque el desodorante, precisamente, como su nombre indica, debe quitar el olor. Ahora, si lo que hace es enmascararlo con otro olor, entonces no estamos haciendo el trabajo bien, ¿no? Tendrá que ser un olor que evite que huela a nada. O sea, llegamos al olor cero. Pues perfecto, muy bien. Claro que habrá gente tan, digamos, hidrofóbica, que antes de lavarse se ponga el desodorante. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso. Hay que lavarse y luego ponerse, pero un desodorante que sea desodorante, no que cubra con otro olor el persistente que hay debajo. Por supuesto. Pero bueno, ahí la industria es que necesita nuevos incentivos. Y este es un asunto que yo creo que requiere inmediata solución.
¿Qué te parece si escuchamos a Lucero Tena, Juan?
Me suena a Lucero Tena, me va sonando. Me va sonando, claro, claro. Sí, sí. Sí, 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 esta chica era una mujer mexicana afincada en España. Sí, sí, sí.
Lucero Tena,
tenía,
qué maravilla.
Tenía, por cierto, un gasto excesivo esta mujer en el spray de la laca, ¿eh? Era muy de laca ella. Llevaba un peinado que parecía la Catedral de Sevilla.
El invento del desodorante para las ingles, sin duda de alto interés. La industria le presta atención a Juan Herrera. ¿Qué es lo que dirá el maestro? ¿Hacia dónde guiará los pasos de las perfumerías? ¿Es una cuestión de higiene o es una cuestión de glamour? He ahí la necesidad de escuchar a Juan Herrera en cada una de sus intervenciones en el Flexo, porque no es una lección separada. Es una clase magistral que se encadena noche tras noche en el Flexo. Es un repiqueteo constante, como la castañuela o las castañuelas, de una de las personas a las que Juan Herrera más admira, Lucero Tena. Lucero Tena, Juan.
Dilo bien, no digas Tenia. Lucero Tenia era otra.
Adelante, adelante, Juan.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Gran Juan Herrera Salazar, bajo el impacto de la gran Lucero Tena.
I've been waiting on a soul like you. I've been waiting on a soul like you. I've been waiting on a soul like you.
to come and take me to the stars. I've been reaching for the sky so blue, somehow I never get too far.
Este muchacho se llama Mike Stocksdale. Es cantante, es guitarrista y es compositor. Le dio por la música cuando tenía 15 años. Les gusta tanto Paul Simon como John Denver, entre otros muchos. La canción se llama Soul Like You. He estado esperando un alma como la tuya que me ayude a contemplar las estrellas.
When I finally close my eyes for good, please don't shed me any tears. Death is just another childhood. We do it, but no one volunteers. I've been waiting on a soul like you to come and take me to the stars. I've been reaching for the sky so blue, somehow I never get too far.
Adecuada, el momento adecuado, la compañía adecuada, la tierra adecuada, la cama adecuada, el coche adecuado y el programa. El programa de radio es el adecuado. Hemos estado buscando un alma como la tuya. A soul like you.
I've been waiting on a soul like you to come.
De hecho, hemos estado esperando.
I've been reaching for the sky so blue. Somehow I never get
to. Es una alegría completar un nuevo número de Flexo. Asistido técnicamente por Antonio Franco, con la dirección técnica de Dani Piñero. ¿Cómo suena la brisa? No sé si esta brisa la escuchan ustedes, este viento ya prácticamente huracanado. ¿Lo escuchan ustedes golpear en sus ventanas? Realmente es una señal de que nos tenemos que ir. Y no le vamos a llevar la contraria al viento, ya sería lo último. Que tengan ustedes muy buena noche.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Anda.